Vamos a ir a otro tema que es relevante, que es muy, muy importante. Ustedes lo han escuchado durante estos días y ha sido transversal la crítica de muchos a la prueba de transición universitaria. Tenemos que acomodarnos a este nuevo nombre. Prueba de transición universitaria. Los más viejos, como yo, como tú. No, Karina, tú no.
Como yo.
También diste la PAA.
Sí, también. También.
¿En serio?
Una de las últimas que di la
PAA. ¿En serio? Ya, hay varios auditores que han hecho la PAA, ¿no? Después se cambió a PSU, ¿verdad?
PSU.
Y ahora la llamamos PTU. Bueno, se llama Prueba de Transición Universitaria. Que el Ministerio de Educación aplicará este 2021, de una manera bien interesante, distinta en términos históricos para nuestro país, y además con una pandemia encima. Además, con una cantidad de contenidos que no han sido del todo verificados y chequeados en el conducto regular de lo que es un proceso de formación. Por lo tanto, queremos ahondar sobre este momento que van a vivir muchos estudiantes, no solamente que están finalizando cuarto medio, hay muchos que ya han terminado la educación superior y que están esperando rendir esta prueba, seguramente para elegir una carrera y entrar a algún tipo de universidades de nuestro país.
Por supuesto, queremos abordar este tema con Boris Villalobos, quien ya está en línea, psicólogo y académico de la Universidad de Playa Ancha. Boris, muy buenos días.
Buenos días, Rodolfo. Buenos días, Karina.
Gracias por tu tiempo. Oye, lo primero, el ministro de Educación en la mañana ya dijo que en marzo del 2021 regresa a las clases. ¿Qué observación puedes hacer al comentario que hizo el ministro? Todo muy fresco, pero de todas maneras lo dijo, lo manifestó el ministro muy temprano en la mañana y agregó, que en otras partes del mundo las clases están siempre en veremos, se suspenden, otras van, otras vienen, está todo el mundo así, no solamente Chile, ¿no?
Sí, bueno, es un escenario de incertidumbre el que tenemos hoy por hoy. Probablemente se hubiera agradecido que el anuncio del ministro hubiera venido acompañado como de más información y sobre todo qué medidas de seguridad vamos a tener para el primero de marzo para nuestros estudiantes, profesores y comunidades educativas, ¿no? Quizás era un poco prematuro el anuncio, pero también ha sido un poco la tónica del ministerio el llamado a la vuelta presencial a clases, a pesar de las dificultades que esto nos pone en el escenario de pandemia. Uh-huh. Aporta un poco la incertidumbre, ¿no?
Uh-huh. Claro. Boris, quiero entrar también a fondo de lo que es esta nueva prueba de acceso a la universidad. Y partir también pidiendo tu opinión respecto a cómo se debería definir el nivel de los alumnos para avanzar a una educación superior de calidad, digámoslo.
Mira, Chile tiene... lo que pasa es que aquí tenemos que hablar de dos escenarios, Karina. Es una muy buena pregunta esta. El primer escenario son las condiciones como normales, entre comillas, como sin COVID, y el escenario actual de pandemia. Efectivamente, se venía estudiando una transformación de los programas de acceso a la educación superior y la incorporación, por ejemplo, del ranking o la incorporación de un aumento de la ponderación de las notas de enseñanza media permiten un poco como poner el ojo en la trayectoria educativa, es decir, cómo lo ha hecho un estudiante durante toda su educación, por sobre una prueba o una evaluación única del proceso, digamos, como esta sensación de me estoy jugando la vida en esta única prueba. En el escenario de COVID tenemos una situación bien crítica, ¿no?, que tiene que ver con la cobertura educativa. Un poco lo mencionaban antes con el tema de que hay contenidos que a lo mejor no se pudieron ver. Nosotros, según un estudio que realizó el Ministerio de Educación para el Banco Interamericano de Desarrollo, el quintil más bajo, el 20% más pobre de Chile, solo tuvo un 27% de cobertura educativa. Es decir, de los más pobres, solo el 27% pudo acceder a educación, mientras que del 25% más rico, el 89% accedió a educación durante este año.
¡Qué brecha!
Es una brecha tremenda y va a afectar considerablemente el acceso a educación superior en nuestro país. También tenemos uno de los sistemas educativos más económicamente segregados del mundo. Entonces, hay algunas condiciones de base del sistema educativo que tienen que revisarse, pero también es necesario empezar a revisar el tema de la articulación entre la educación básica, secundaria y educación superior. y no solo universidad, también lo que tenga que ver con formación técnica, centro de formación técnica, institutos profesionales y universidades. Uh-huh. Pero el cómo evaluar eso tiene que ver con un énfasis probablemente en las trayectorias educativas por sobre una prueba única de selección.
Y eso es más profundo. Déjame hablar de lo sanitario. Son 200, voy a entregar datos, son 268,000 jóvenes en todo nuestro país, y muchos adultos también, ¿no?, que van a rendir esta prueba, que se va a dividir, atención, para que lo vayan memorizando y estén atentos, en dos grupos. De manera tal que un primer grupo de 134,000 que van a dar la prueba van a rendir los días 4, que es lunes, y martes 5 de enero del 2021. El resto, que son otros 134, están divididos de formas iguales, van a tener que rendir la prueba, pero el 7 y el 8 de enero. Pero además, hay dos cosas más que decir. Primero, que el 23 de diciembre, no nos queda mucho, van a tener que ingresar a la página accesomineduc.cl y allí se va a dar a conocer en qué grupo la persona que va a rendir la prueba tendrá que acercarse a la fecha que he mencionado. Si llegase a ver una persona con COVID positivo, algún estudiante, algún adulto, las pruebas se van a rendir el 4, el 5, el 7 y el 8. Bueno, van a haber también otras fechas en caso de que eso exista. Esto en términos sanitarios no es tan probablemente difícil si se siguen los protocolos. El asunto no está en esto, porque es una cuestión de organización. El asunto está en cómo van a enfrentar y dónde queden y en qué universidad y qué proceso se va a llevar adelante, porque la vacuna podría estar recién el primer semestre del 2021. Es complejo. Yo me pregunto, y te quiero tirar la pelota de inmediato, ¿qué va a ocurrir con estas generaciones que probablemente van a tener que ir buscando el contenido, lo que han vivido en el transcurso de esta pandemia y que seguramente les va a restar en el futuro? No hemos puesto todavía esa situación en Chile, ¿eh?
Mira, recojo la pelota, porque es una muy buena pregunta, Rolo. El tema es que esta crisis, nosotros no podemos pensarla en corto plazo, no podemos pensar que esta crisis con sus efectos sociales, nosotros los efectos sanitarios podemos controlarlo dentro del corto plazo, ¿no? Y una vez que aparezca la vacuna, estamos en un escenario mucho más controlado, ¿no? Pero esto ha tenido efectos psicosociales tremendos, ¿no? Tenemos mayores niveles de ansiedad, de depresión en la población de los que hemos tenido antes. Bueno, Chile no se caracterizaba por tener buena salud mental antes tampoco, pero las crisis agudizan problemas que ya preexistían. Por lo tanto, en materia educativa nosotros tenemos que pensar que esto va a afectar a las futuras generaciones y estoy aventurándolo sin antecedentes, pero durante los próximos 10 años, por ejemplo. Tendríamos que ir pensando en distintas estrategias y mejoras para compensar los contenidos que no alcanzaron a cubrirse, por ejemplo, desarrollar herramientas para los y las profesoras en establecimientos educacionales que puedan ir implementando estrategias que permitan desarrollar las competencias que se fueron quedando, entre comillas, atrás, ¿no?, en este proceso. Pero esto nos va a impactar en el largo plazo. Lo mismo nos ocurre en las instituciones de educación superior. Nosotros también vamos a tener que ver cómo afrontamos algunas competencias que requieren, por ejemplo, trabajos de campo. Nosotros tenemos, la Universidad de Playa Ancha, por ejemplo, tiene muchos trabajos de orientación práctica en terreno con despliegue territorial que no pudieron realizarse este semestre.
Boris, ¿qué es lo que no permite que este sistema del cual estamos hablando y analizando en el fondo, el sistema en la educación superior, no dependa de las matrículas? ¿Por qué crees que el Estado no realiza un aporte más significativo también?
Nosotros podemos ver la historia del sistema educativo en Chile y desde la dictadura en adelante lo que se ha hecho es reducir el Estado, ¿no? Entonces, efectivamente, el Estado deja de tener un rol preponderante porque, recordemos, nosotros tenemos un Estado subsidiario, no un Estado garantista. El Estado subsidiario significa que el Estado aporta para que las personas puedan hacer las cosas que quieran hacer o el cumplimiento de sus derechos, pero no tenemos un Estado que garantice eso. Por lo tanto, nosotros tenemos un modelo de financiamiento de la educación superior que se basa en los aportes individuales. Estos son las personas las que tienen que pagar su propia matrícula de colegiatura o pedir sus propios créditos, y en el caso que accedan a gratuidad, el ministerio paga por persona, por estudiante matriculado. Entonces, cuando una universidad pierde matrículas, que es un escenario que hemos enfrentado este 2020, ¿no? Según un estudio del Sistema de Información de Educación Superior, las matrículas en educación superior en las universidades bajaron un 2,7%, lo que equivale a 21.000 estudiantes. Entonces, eso implica una pérdida de recursos importantes, sobre todo para las universidades regionales y las universidades del Consejo de Rectores, no las universidades públicas. Entonces, esto implica necesariamente que hay que revisar, cambiar el modelo de aportes por persona a aportes basales. Es decir, tener un modelo, que esto tampoco es nuevo, esto era algo que se venía diciendo en las movilizaciones de 2011, digamos, como el Estado necesita aportar de base lo suficiente para que las universidades se desarrollen y se sostengan. Pero eso requiere una mayor inversión del Estado. Entonces,
¿sabes qué? Yo pienso, es bien profundo lo que tú indicas y te agradecemos mucho ir hacia allá con la conversación. Lo próximo nos da cuenta de algo que tú ya has indicado, y yo quiero ver ese proceso y me quisiera poner los pantalones y la falda de las personas que van a rendir la PTU. Porque normalmente, históricamente, llegar, y te habrá pasado también a ti, a mí me pasó, no sé si a Karina, con unos nervios de punta, porque eso ya está mal, digamos, ¿no? Llegar, que sea tan clave un momento y que tengas tantos nervios, te puede fallar tu futuro en una prueba.
Exacto.
O si no, esperar otro año, en fin. Con la pandemia, con el estrés, con los niveles de angustia que tú también has indicado en esta conversación, yo me pregunto qué va a pasar en este verano o cómo se están preparando también para poder rendirla. Eso no puede quedar solamente como una anécdota. Digo todo esto porque se pueden truncar sueños, se pueden truncar espacios de tiempo muy largos y la concentración tiene que ser máxima. Yo pongo en la conversación esto que estoy indicando ahora para que también los que vayan a rendir la PTU vayan preparándose también psicológicamente, cosa que nadie les enseña, ¿no?
Sí, mira, yo creo que hay que revisar algunas cosas de cómo nos hemos enfrentado históricamente a la prueba. Yo di la prueba de aptitud, creo que fue uno de los penúltimos que dio la prueba de aptitud. Así que,
la PAA, somos varios ya.
Imagínense.
Estamos por ahí.
Todos los que estamos hablando acá estamos sobre los 40 años, eso está claro.
En torno a los 40.
Ya tienes 39,5, ya entendimos ya.
No, pero en este escenario yo creo que tenemos que primero mirar algunas cosas. Lo primero, a propósito del anuncio del ministro del inicio de clase, nosotros no sabemos si las universidades estamos preparadas para un primer semestre 2021 presencial. Entonces, nosotros ya tenemos, en las universidades ya hemos enfrentado de distintas maneras y con distintas estrategias un primer año de universitarios que nunca pisaron la universidad. Eso es interesante señalarlo, ¿no? Entonces, no es descabellado que las personas que van a rendir la prueba de aptitud, la PTU este año, la prueba de transición este año, puedan evaluar efectivamente, primero, cuáles son los requisitos que las universidades están pidiendo para acceder a las carreras. Universidades, centros de formación, institutos profesionales, están pidiendo para acceder a las distintas carreras. Eso es lo primero que hay que mirar, porque, por ejemplo, la Universidad de Playa Ancha, por ejemplo, ponderan un 30% el resultado de la PTU. Tiene que tener un puntaje sobre 450 puntos y una ponderación del 30% solamente. El resto es ranking y NEM. Uh-huh. Pero lo otro también es evaluar efectivamente si nos hace bien entrar a la universidad en estas condiciones. Yo creo que también las familias y los estudiantes tienen que evaluar si el 2021 es un buen año para entrar a la universidad para ellos, en términos de sus condiciones socioeconómicas, emocionales, sociales, etcétera.
Oye, deja entre líneas la posibilidad de un año sabático, podría ser, eso lo digo yo, pero podría ser, ¿ah?
Es que tampoco es, tampoco creo que sea sabático del todo, porque los estudiantes o las personas que quieran estudiar algo pueden ir aproximándose a su formación a través de el acceso a, por ejemplo, las plataformas de universidades abiertas o los cursos online o ir estudiando autónomamente y desarrollando las competencias de autonomía que se necesitan para la educación superior. Entonces, más que un año sabático, que ya podamos pensar en un año formativo o preformativo para la educación superior.
Y algo autodidacta, digamos, para empezar a entrar en el precalentamiento, podría ser.
Claro.
¿No?
Sí.
Boris.
Sí, dígame.
Sí, no, que te digo que, bueno, vamos a estar mandándole todo el ánimo también a estos alumnos que realmente tienen un desafío gigante y también cómo este análisis permite también tener un poco más de claridad lo que está pasando hoy día con el sistema. Se nos va el tiempo, queremos agradecerte también
Gracias,
por conversar
Boris.
con nosotros esta mañana y también darnos tu punto de vista que es muy importante también educativo.
Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre dispuesto para lo que la radio requiera en el ámbito educacional.